Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien contigo. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. I wanted to ask you a quick question before we get started with this episode. Do you have trouble hearing and understanding native Spanish speakers? Whether you've been learning Spanish for 2 weeks or 2 years, it can be a struggle to really understand the fast pace of Spanish spoken by native speakers. So if that's you, don't worry, I got you. I have developed a method that will help you understand 80% of spoken Spanish in less than 30 minutes. This method will help you improve your ability to hear and understand native Spanish speakers so you can increase your listening comprehension and shed your fear of being afraid to start a conversation. You know, a lot of times we don't want to talk to someone in Spanish because we're afraid that when they talk back, we're not going to understand what they say. So we really need to get after that fear by improving our Spanish listening skills. So if this is something that you're interested in, I'd love to share it with you. I'm providing access to this masterclass absolutely free so that you can learn how to improve your Spanish listening skills. If you want to sign up, just go to SpanishConSalsa.com/listen. That's SpanishConSalsa.com/listen. Now, we're only going to have this masterclass available for a limited time, so make sure you sign up today if you want to get access, SpanishConSalsa.com/listen. Okay, let's get to this episode of the podcast.
Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie.
Hola, bienvenidos al episodio 195. Welcome to episode 195 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, we're talking all about Spanish accents. Now, if you've listened to this podcast, and I'm sure you are well aware that there are many, many different types of Spanish and different regions that Spanish is spoken, and it can be a bit difficult as a learner to really understand Spanish from different places. So generally in school, you might learn Spanish from Spain or from Mexico. Those are probably the two more predominant areas of Spanish speakers, especially when it comes to language learning and, you know, academic materials. But on this podcast, you know, we like to bring forth some of the cultures that aren't always covered because, let's face it, in your communities, in your travels, you are going to run into people that are not from Mexico or Spain, that are actually from different parts of Latin America. So Maribel is going to talk a little bit about her experience traveling in South America and a little bit about the different accents there. And you might be surprised to learn how she reacts to accents in different parts of South America. So make sure you stay tuned for that because I think it'll give you some encouragement, especially if you struggle with understanding native speakers. So we're also going to talk a little bit about the climate in Colombia. So these are basic conversation skills that all of you should definitely have. You should know how to start a conversation, how to make small talk. I know it can be boring, y'all, but talking about the weather is a very common topic. So hopefully you will get some practice with that because this episode is 100% in Espanol, 100%. So as you know, if you are a beginner or advanced beginner and you find it challenging to keep up, make sure you go to learnspanishconsalsa.com/support. And if you sign up to be a supporter of the show, you will get access to show transcripts. And so make sure that, scratch that. So that can be really useful, especially if you've attended the Listening Skills Masterclass that we've been offering here on our website, then you are aware that you have to really have an accurate transcript in order to accurately practice Spanish listening comprehension and improve your listening skills. So this episode is an opportunity for you to do that. If you're an intermediate learner, then this will be great, again, listening practice for you as well. So I hope you enjoy this conversation with Maribel. Bienvenida al podcast de Learn Spanish con Salsa, Maribel.
Gracias, Tamara.
estás trabajando con los estudiantes de Spanish con Salsa y hemos empezado con más de coaching esos días, ¿no? Y también con la membresía. Pero ahora yo quiero hablar contigo un poco de ti. Para empezar, ¿cómo has estado? ¿Cómo están todas las cosas allí en Medellín? ¿Y cómo están las cosas contigo?
Gracias. No, pues todo muy bien. Por estos días, la calidad del aire de Medellín está muy mala. Entonces, casi toda la ciudad tiene alergias, están resfriados. Es un poco triste, la verdad, porque es una ciudad muy bonita. Pero si tú la ves, hay como una neblina. Sabemos que no es neblina, es contaminación. Pero casi siempre en esta época del año pasa, no se ve muy bien por qué. Pero no, todo muy bien, ha habido mucho calor. De hecho, tenemos algunas partes de los barrios más altos tienen problemas con el agua porque ha habido mucho calor. Afortunadamente no me ha tocado como racionamientos de agua ni nada por el estilo. Es una suerte.
Yo creo que hace como un año más o menos en California, aquí en Estados Unidos, tuvimos el mismo problema con el agua. Pero ahora no sé, porque yo creo que ha estado lloviendo mucho allí, pero no es normal. Normalmente no hay mucha agua en el sur de California, pero ahora creo que no hay problema con el agua. Y para ellos, si llueve es como un desastre porque no saben cómo manejar las vidas con la lluvia, porque para ellos es raro, entonces sí, es gracioso para mí, porque aquí yo tengo, no sé, todas las estaciones, entonces para mí es normal tener nieve, lluvia, sol, calor, frío, todo. No sé, pero yo creo que prefiero zonas sin lluvia y sin nieve, porque a mí no me gusta el frío. Es como, creo que mi sangre está caribe.
Tiene sangre tropical.
Sí, creo que sí. Entonces, ¿has visitado otros países o también diferentes partes de Colombia que tienen un clima diferente de Medellín?
Pues de Colombia he visitado la costa, he visitado la zona de Santa Marta y la isla de San Andrés. También he visitado Cali. Y en estos lugares hace mucho más calor. Por ejemplo, en la isla de San Andrés, como es tan caribe, pues está muy ligada al tema de la temporada de huracanes y todo esto. Entonces, con ellos varía mucho. Usualmente, cuando voy hay buen clima, hay mucho viento, la brisa es genial, el clima es muy agradable, más caliente que Medellín, pero como hay tanta brisa, se siente muy bien. Cali es mucho más caliente que Medellín y por estos meses que hemos tenido una ola de calor muy fuerte, ha estado incluso peor. Lamentablemente Cali no tiene playa, entonces es un poco frustrante tener tanto calor, pero no tienes un lugar para ir a refrescarte, pero es una ciudad bonita. Santa Marta también, mucho calor, también hay bastante brisa. Y Santa Marta tiene un contraste porque tiene la Sierra Nevada. Entonces tú estás en un momento en la playa con todo el calor y conduces una hora o algo y ya estás en la montaña y hace frío.
Oh, wow.
Es muy interesante. Y ya otros países. Mi primer viaje al extranjero fue a Bolivia.
Ah, Bolivia. Y es diferente allí porque creo que ellos tienen otro idioma también, ¿no? No solamente el español.
No, solo español, pero pues tienen muchos idiomas indígenas porque Bolivia tiene una población indígena grande y ellos están muy orgullosos de sus raíces. Entonces, muchas personas aprenden con un idioma nativo como idioma materno y luego aprenden español. Es muy bonito, un país muy cultural, por lo mismo tienen como sus ancestros muy presentes. Entonces, tú estás caminando por el centro de La Paz, que es la capital, y ves a las cholitas, que son estas mujeres que tienen unos sombreritos negros pequeñitos y tienen unas faldas todas grandes, que es muy característico de Bolivia. Y ellas caminan como si nada, incluso chicas jóvenes, con su vestimenta tradicional. Para mí es genial. Me parece muy bonito que tengan sus raíces tan presentes. Su español le puede ser un poquito difícil.
¿Y por qué? Yo sé que hay diferentes acentos, ¿no? Y yo fui a Argentina, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que yo fui a una ciudad muy cerca de Bolivia, pero no me acuerdo exactamente. Pero sí, el español de América del Sur, yo creo que tiene un acento diferente, especialmente en Argentina, que un acento fuerte en Buenos Aires, ¿no? El porteño. Pero en Bolivia, ¿qué tipo de acento tiene? Porque yo no conozco a nadie de Bolivia.
No soy buena imitando acentos para nada. Pero, ¿has escuchado alguna vez a algún ecuatoriano hablando?
Sí.
Es un poquito similar al de Ecuador.
Ok.
Y también al de Perú, porque pues Bolivia y Perú son vecinos. Pueden hablar muy rápido. Y para mí, yo percibí que hablan como balbuceando, como... No entonan bien, no vocalizan bien, entonces puede ser muy rápido. Es como... Y uno queda como... ¿Qué? ¿Qué idioma estás hablando? Principalmente en ciudades pues, más alejadas de la capital. Sí, pues la capital está más mezclada, entonces es diferente. Tienen palabras diferentes. En este momento no recuerdo una específica, pero... Sí, recuerdo que a veces tenía que preguntar como qué significa esta palabra, pero la gente es muy amable, les gustan los turistas, o al menos cuando yo fui, que fue como en el 2014 más o menos, sí había muchos turistas, gente principalmente de Alemania.
Ah,
los alemanes wow. Están en todo Sudamérica.
Sí, yo sé, en Argentina también, sí.
Sí, y es porque en Alemania tienen casi un mes entero de vacaciones.
Oh, ok.
O un poco más. Entonces, tienen unas vacaciones muy largas. Entonces, hay muchos en Latinoamérica. Es chistoso. Alemanes, franceses, uno que otro inglés. Y sí, fue como los que más vi en ese viaje.
Sí, pero también hay una historia de, especialmente de Argentina. Yo no sé de Bolivia, pero yo sé que había una época en la historia después del...
¿La Segunda Guerra Mundial?
Sí, la Segunda Guerra Mundial. Había gente de Alemania que yo sé que fue a Argentina y América del Sur, pero no por buenas razones, ¿no?
Sí, sí. De hecho, hay una película que está protagonizada por Emma Watson. Es una película que se llama Colonia Dignidad. No sé si la has escuchado. Y es sobre una comunidad alemana en Argentina. Mm. Y no eran buenos. No eran buenas personas. Y también está muy relacionado con el problema que tuvieron con el dictador en Argentina, que desaparecieron a muchas personas. Es una película fuerte, pero es interesante. Y está ese vínculo entre alemanes, pero obviamente los alemanes malos, que se fueron a Argentina durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Yo también tengo una pregunta de Colombia, de los acentos de Colombia, porque hablamos de Santa Marta. Entonces, yo sé que cuando yo fui a Cartagena, pero no a San Andrés ni Santa Marta, pero yo sé que ellos son más o menos caribeños también y tienen un acento diferente. Entonces, ¿te cuesta también entender la gente de Santa Marta? ¿Es diferente de Medellín, del acento, de la cultura y todo eso?
Sí, creo que en consenso general, el peor acento costeño es el de Cartagena, el más difícil. Porque hablan muy, muy, muy rápido y están a otro nivel. El de Santa Marta también es rápido y tienen palabras que no sabemos qué significan en el interior del país. Bueno, no he visitado Cartagena. Digo que es un consenso general porque es lo que yo escucho de muchas personas que sí han visitado Cartagena y amigos cartageneros, pero ya llevan muchos años en el interior, entonces pues no hablan tan rápido, pero sí es diferente, es mucho más rápido, ellos tienen una S aspirada, entonces es como, uh-huh. Es como, ¿qué pasó? Se comen la S, no la pronuncian muy
bien. Todo lo escribe y se comen la S.
Exactamente, y es muy rápido, pero a diferencia, por ejemplo, de Puerto Rico, sí se pronuncia la R. Uh-huh. Lo único así es como que esa S es más aspirada y tratan de cortar muchas palabras para poder hablar más rápido. El acento de San Andrés no es tan fuerte, o sea, sí es un acento caribeño, pero no así difícil de entender. Lo que sí tienen en San Andrés es que hablan creol.
Sí, ok.
Inglés creol, entonces, y es bonito porque como anuncios están en español y en inglés creol, y en los raizales, que son las personas que viven desde hace muchas generaciones en la isla, hablan creol entre ellos.
Oh, wow, interesante.
Entonces es bonito y tiene una mezcla de español y creol que a veces no entiendes.
Wow, para mí es como, yo sé que hay una ciudad en República Dominicana que se llama Samaná. Yo creo que ellos también tienen una historia de gente que habla inglés de Estados Unidos. Fueron los esclavos de Estados Unidos. Y allí solamente en esa ciudad hablan como una mezcla de inglés y español, pero es algo raro en el país, ¿sí? Entonces, eso es que es interesante, porque yo no he ido a San Andrés, pero yo creo que, no sé, la próxima vez que voy a Colombia, sí, porque yo quiero visitar otra vez, pero yo no sé cuándo, pero nunca he ido al interior. Y yo sé que también mucha gente dice que el español de Colombia es el más bonito del mundo porque es fácil de entender, pero me imagino que no es del Caribe, de la costa, de como de Medellín y el interior o Bogotá.
Yo opino que no hay un español neutro, eso no existe, no existe un idioma neutro.
Estoy de acuerdo.
Sí, lo que sí es cierto es que algunos lugares son más sencillos que otros. Sí, si tú comparas el español de Puerto Rico o el de Cuba con el de Colombia, en Colombia se habla un poco más lento, la entonación es diferente, pero para una persona que nació y creció en uno de estos países, su español es el más normal del mundo.
Sí, estoy de acuerdo también porque yo empecé a hablar español, pero no sé, es que primero cuando aprendí en la escuela fue como un español que no existía en el mundo real, ¿no? Fue como, ay, ¿dónde está el baño? ¿Y cómo está usted, señora? Y nadie habla así. Pero después me acostumbré de español del Caribe porque escucho la música de salsa, de bachata, entonces para mí es normal. Y cuando yo fui a México primera vez, fue como, ¿qué es ese acento? Eso como suena raro. Sí, el acento es diferente. Y también las palabras, porque tienen allí también mucha gente indígena. Y yo creo que en toda América Latina es así, ¿no? Cada país tiene su cultura antes de los españoles, ¿no? Entonces hay una mezcla de la historia, de la cultura, de también las palabras que vienen de los idiomas indígenas. Entonces, para mí es como, ah, el acento de dominicano, para mí me encanta porque me acostumbré a escuchar ese ritmo del idioma. Pero México es como, dicen que, ah, es muy fácil entender la gente de México, pero para mí no, porque suena raro, suena como otro tipo de música. Es como si estoy escuchando salsa, pero en vez es como reggaetón. Es algo diferente. Entonces, para mí no suena igual. Y me cuesta entenderlos porque tengo que escuchar como cuáles son las palabras entre el ritmo, porque suena como, no sé. Pero sí, yo creo que si hablas español y si has aprendido en Colombia, vas a acostumbrarse a ese acento, ¿sí? Yo digo que cada persona tiene su propia historia, tiene su propio país. Entonces, como dijiste, no hay un español neutral o español estándar porque cada persona es de un país. Entonces, no existe ese tipo de español, excepto en las clases de español que tenemos aquí en Estados Unidos. Es como en la aula, es como, ah, sí, eso es el español del libro, pero eso no existe.
En la vida real no funciona así.
Exacto, exacto.
Interesante porque se empezó a hablar de un español estándar con los doblajes. De hecho, a mí me aterra ver cualquier cosa doblada. No, yo prefiero el idioma original con subtítulos. Y en los doblajes usan también palabras que yo nunca en la vida voy a usar esa palabra. Sí, es como estándar. Y muchos de los doblajes pasan en México. Uh-huh. Entonces, por eso viene como que no, el español mexicano es español estándar, no sé qué. Y si tú vas a México, te das cuenta de que como se habla en la Ciudad de México, no se habla en el Caribe, en el sur o más al norte. Es completamente diferente. Lo mismo en Colombia. Supuestamente es como más estándar el español de Bogotá, pero en la misma Bogotá hay una cantidad de acentos que a veces no puedes entender.
Ah, sí.
Una persona, digamos, de las comunidades más pobres, y lo mismo pasa en Medellín, tienen una forma de hablar que es súper difícil de entender. Y usan palabras y un... A mí no me gusta. Su acento y su entonación no me gusta. Es muy diferente a una persona que vive como en las partes más adineradas, que tampoco me gusta.
Pero para ti, ¿vas a cambiar la manera de hablas depende de dónde estés o no? ¿O Maribel es Maribel en cualquier lugar y vas a hablar así como?
No.
¿Cómo hablas? No sé.
Como yo hablo con mi familia y mis amigos es muy diferente a como yo hablo con mis estudiantes o con mis amigos extranjeros.
Ah, ok. Entonces, sí, en inglés tenemos una frase que se llama code switching. Es como, digamos, que tienes que cambiar un poquito la manera en que hablas, depende de cuál persona o cuál situación, ¿no?
Exacto.
Y yo sé que también yo tengo amigos que conocí cuando era niña. Entre ellos es que, no sé, hablamos diferente. Es como más relajado, un poco más de mi ciudad. Uso un poquito de slang. Y no es como, no es intencional. No es algo que yo hago a propósito. Pero es como, estoy en otro ambiente. Entonces es como, ay, sí, yo estoy hablando así como cuando era una niña o algo así. Pero, y con mi familia también es diferente. Pero no sé si yo no cambio el acento o algo así, pero sí hay una manera de hablar que es diferente, depende de dónde estoy. Y también cuando estoy trabajando es otra cosa. Y tenemos un chiste aquí, es como si hablo por teléfono con una compañía o algo así, es que tengo que poner mi voz blanca para hablar así. Es como, todos saben que, ah, sí, yo estoy hablando con una compañía de la manera que yo hablo, pero con mi madre, con mi amigo, con otra persona, es como hablo muy relajada, diferente. Pero eso es gracioso, porque yo creo que todos hacemos eso, pero no, creo que no es intencional, porque tú sabes que si estás hablando con un estudiante, vas a cambiar un poquito. No es solamente como esa persona no me va a entender si yo hablo de una manera diferente, pero yo creo que es solamente que eso es una persona, es una situación profesional. No es como no somos amigos, entonces yo no voy a hablar contigo como un amigo, ¿no?
Sí, yo estoy con mi familia y mis amigos, digamos que se me sale el paisa y ahí sí hablo con acento paisa. Sí. Y como dices, sale el slang, salen las palabras que solamente es como un idioma interno del grupo de amigos, ¿entiendes? Como sí, que entre amigos tenemos palabras que solamente los amigos las entienden, que fuera de ese grupito no, y son como bromas internas, ese tipo de cosas. Con el estudiante, pues depende del nivel. Obviamente voy a hablar más lento, con una mejor vocalización, con palabras un poco más como generales. Y si ya pues su nivel es más alto, pues ahí sí intento meter más slang o un poco más de velocidad. Uh-huh. Y también está la situación profesional donde pues, como en tu broma, la voz blanca, necesitas como subir de nivel, como ok, necesito un vocabulario más sofisticado en esta situación. Pero no es como que cambia el acento y así, sino que es la parte pragmática del lenguaje donde se va acomodando dependiendo de la situación.
Sí, yo tampoco, porque Recuerdo cuando yo fui a Costa Rica por primera vez con mi español de salsa, ¿no? Mi español casi caribe. Es que yo fui a una clase y la profesora me dijo que, Tamara, no se come la S. Es como, ¿pero por qué? Digo cosas como gracias. Yo no digo gracias. Es como, es un, no sé, un hábito que... Escuché español del Caribe, entonces todo, no, nadie dice gracias. Es como no, gracias.
Gracias.
Entonces.
Entonces.
Me dijo que Tamara, tienes que pronunciar la S. Como, oh, lo siento. Yo no sabía. Pero eso es una diferencia entre esto y también si yo voy a algún lugar, como, ¿qué lo que? Como dominicano, eso no tiene sentido.
Sí, si tú llegas a Colombia con qué lo que, la gente te mira como, ¿ah?
Sí.
¿Qué?
Pero yo creo que es por eso es importante elegir un país, ¿sí? Escuchar español de ese país porque no se confunde. Yo tengo esa historia de mi fruta favorita que digo todo el tiempo con la fruta que se llama maracuyá en muchos países. Pero yo la primera vez que tuve esa fruta, había en Puerto Rico. Entonces en Puerto Rico tiene un nombre diferente. En Puerto Rico se llama parcha, ¿no? Entonces yo fui a República Dominicana como, otro país en el Caribe, la misma fruta, ¿ok? Entonces, tienes parcha. Y me dijo, parcha, chinola. Es como, ¿qué? Yo no sabía, pero mira, me entendió, ¿no? Me entendió porque yo sé que hay mucha gente de Puerto Rico que va a la República Dominicana, entonces sabe. Pero para él fue como una lección. No, aquí es chinola. Ok, pero mira.
Chinola, dime parcha.
El jugo.
Wow, no sabía.
Sí, chinola y parcha. Sí, y yo tampoco, pero yo creo que esos tipos de experiencias se puede, no sé, bajar la confianza un poquito. Pero sí, si eres estudiante de español, a veces piensas que, oh, mi español es muy mal porque yo no entiendo nada, pero no es así. A veces es solamente el cambio del país o de la cultura. Entonces, y también para ti, fuiste a Bolivia y a veces no puedes entender cosas allí, también en la costa de Colombia, aunque eres hablante nativa de español. Entonces, creo que es importante porque mucha gente cree que yo tengo que entender todo español que escucho, pero eso no es algo que va a pasar en esta vida real, ¿no? Es como solamente tienes que dominar el idioma y puedes saber que a veces sí tienes que preguntarle a la persona, ¿qué significa eso? Yo no entiendo. Está bien, no significa que tu español es malo, que no sabes algo, pero significa que estás hablando con una persona, tal vez de una cultura diferente, tal vez de un país que no sabía. Entonces, tienes que tener eso en cuenta, como no vas a entender todas las cosas. Yo en inglés hay palabras que no conozco. Palabras nuevas que aprendo si quiero aprender una palabra cada día, el resto de mi vida. Nunca voy a alcanzar saber todas las palabras en inglés. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener un poquito más confianza. Que no, yo no puedo entender algo, pero está bien. Yo voy a decir que, mira, no entiendo. No es algo que significa que tu español es malo. Significa que no entiendes algo y ya.
Sí, y muchos estudiantes vienen con esa falsa idea de que aprendo español y ya puedo ser un maestro o una maestra en todo el mundo. Y es como, no, tú aprendes un español básico y en cada país vas a aprender expresiones que solo se usan en ese país. No puedes tener como una maestría en todos los españoles de todos los países del mundo, es imposible. Y lo que tú dices es muy cierto, como enfócate en un solo español de un solo lugar. Aprende todo lo que puedas de ahí y ya esa es tu base. Y ya desde ahí, cuando viajes a otros lugares o hables con personas de otros países, sigues nutriendo tu vocabulario y ya vas a aprender mucho más. Y lo mismo si lo haces con música, con series, libros, etc. Y sí, pues nunca vamos a parar de aprender palabras. Nada menos este fin de semana estaba con unos familiares. No recuerdo exactamente de qué estábamos hablando. Me tocó interrumpir a mi tío 3 veces para preguntarle qué significa esta palabra, qué significa esto, qué significa esto. Porque eran palabras como muy técnicas de su área de experticia, ¿sí? Es de lo que él sabe, de todo su conocimiento académico. Uh-huh. Y son cosas que yo nunca en la vida había escuchado. Entonces, pues no hay lío, simplemente pregunta qué significa, uh-huh, anota, listo.
Exacto, exacto. Muy fácil, muy fácil. Y yo también, si yo estoy hablando con un abogado o algo así, es como yo no entiendo. Aunque a veces yo sé las palabras, pero entre este contexto de con la corte o algo así, es como yo no entiendo exactamente qué significa eso, porque yo no soy abogada. Entonces, ni médico, ¿no? Entonces, cosas así son muy técnicas, como dijiste. Sí, es diferente. Entonces, tienes que tener en cuenta que solo tengo que preguntar y ya. Y así ahora he aprendido algo nuevo y sí, buenos días. Para mí, me encanta aprender cosas. No solamente los idiomas, pero casi todo, no sé, depende del día, ¿no? A veces quiero aprender más de algún tema o otro tema, entonces para mí es algo que toda mi vida voy a estar aprendiendo algo más y algo más y algo más. Y con los idiomas, yo sé que a veces como hay gente que, especialmente cuando estoy con gente de diferentes países, es como una mezcla de tipo de español, especialmente aquí en Estados Unidos, porque tenemos esa comunidad latina, pero entre ellos son salvadoreños, son de dominicanos, son ticos, todo. Y a veces como están hablando entre ellos de una manera como, no sé, no es neutral, pero es como un español latino. Ajá. Porque ellos saben que hay palabras de sus países, pero hay palabras que todos pueden entender. Y normalmente yo creo que español de México, porque todos están mirando la televisión y mucha televisión viene de México. Entonces todos saben algunas canciones de México, cosas así de la cultura. Aunque son guatemalteco o de Puerto Rico y ya. Entonces, gracias Maribel por estar en el podcast hoy.
Con mucho gusto, gracias por invitarme.
I hope you enjoyed my conversation with Maribel, and I hope maybe that you find it comforting that even as a native Spanish speaker, that there are places that she goes, even within Colombia or other places in South America, where even she finds it hard to really understand what people are saying. So it's really important that you are aware that there are different types of Spanish, and if you are unsure about what type of Spanish you should learn, go to the show notes page, learnspanishconsalsa.com/195 for episode 195, and you will find a link to our previous episodes where we talked specifically about how to decide what type of Spanish you should learn. So make sure you go to the show notes page. It can help give you some guidance. And if you listened to this conversation and you thought, you know, it'd be really cool to talk to Maribel to practice my Spanish, especially if you have an interest in Colombian Spanish from Medellin in particular, then make sure that you go to our website, SpanishConSalsa.com/coach. That's SpanishConSalsa.com/coach to sign up for your initial goal setting session. And this is where we actually lay out a conversational fluency goal for you. And if you'd like to work specifically with Maribel, you can always request that when you sign up. So that is your first step if you want to have a conversation in Spanish. And in the next episode, we're actually going to talk more with Maribel about how you should approach improving your conversational Spanish. So a lot of times we focus on grammar, we might focus on learning vocabulary, and all those things are important. But until you actually have a conversation and get over your fear of sounding silly or saying the wrong thing or not being able to understand what someone says to you, then you are going to be stuck on your journey to fluency. So make sure you tune into next week's episode. We're going to be diving deep into how do you set conversational fluency goals, and we're going to talk a little bit about the difference between Spanish teaching or having a tutor
versus having a Spanish language coach and using a conversational approach to the language. So make sure, if you're not already, that you're subscribed. If you have a friend that's learning Spanish, share this episode with them to let them know. Scratch that. If you have a friend that's learning Spanish, share this episode with them. As always, I hope that something you heard has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima.
Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.